Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de prácticas espirituales que nos ayudan a nutrir nuestra alma. La práctica de hoy es la meditación. Esta conversación fue originalmente grabada en abril del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré.
Hoy vamos a hablar acerca de una práctica espiritual que creo yo que es muy útil y tiene muchas maneras de practicarse. De alguna manera un grupo de prácticas. Pero vamos a empezar a hablar de lo que son las meditaciones, lo que es la meditación espiritual en el contexto de nuestra formación espiritual como práctica espiritual, ¿verdad? Y voy a tratar de explicar mi entendimiento de lo que es la meditación como práctica espiritual y ofrecerles una específica meditación o tipo de meditación que me ha sido útil y que creo que puede ser útil para otras personas en momentos como los que vivimos. Quiero empezar con esta frase. Es San Francisco de Asís, ¿verdad? Él dice, donde hay descanso y meditación, no hay angustia ni ansiedad. ¿Verdad? Es una tremenda frase, es una aserción especial, ¿verdad? Donde hay descanso y meditación, no hay angustia ni ansiedad. Y bueno, me atrevo simplemente a invitarlos a considerar cuánto las circunstancias como las que vivimos ahora se roban de alguna manera nuestro descanso y nuestra meditación, ¿verdad? Por un lado, nos impiden descansar y muchas personas tienen dificultades para dormir y aun si duermen, no duermen bien, están despiertas. El perder la facultad o la habilidad o el regalo del descanso es terrible, ¿verdad? Es el de poder descansar y dormir es una bendición en todos los sentidos. Por otro lado, perdemos nuestra capacidad de meditación porque de una manera o de otra nuestra mente está ocupada. Cuando hablábamos de ansiedad, empieza esa voz interior, esa ansiedad crónica a llenar nuestra mente y vivimos ansiosos y preocupados por cosas que pueden pasar, es verdad, pero normalmente no están pasando, por cosas que en ciertas ocasiones pueden implicar un pasado o un presente, pero hay veces que no son, perdón, un pasado o un futuro, pero no siempre son el presente. Vivimos preocupados por lo que pasó, por lo que puede pasar. En fin, es simplemente una idea de cuánto la meditación y el descanso nos ayudan en el contexto de vivir. Y la meditación es lo que vamos a tratar de centrar. Así que también cuando hablamos de meditación, algunas personas, y yo voy a específicamente hablar de una meditación que se ancla, que se centra en la respiración, hay muchas personas que sienten resistencia, ¿verdad? Que esa resistencia se produce por, creo que, buena enseñanza en cuanto a lo espiritual que no es de Dios, ¿verdad? A las prácticas espirituales del este, al budismo, al yoga y pues un poco, realmente es ansiedad, nos ponemos a la defensiva y decimos, a ver, ¿de qué me está hablando? ¿Verdad? Cuando me dice meditación, ¿de qué tipo de meditación o qué tipo de respiración me está hablando? No sé cuál sea su experiencia y su punto de vista en eso. Lo que le invito simplemente es a considerar que en esta conversación yo me voy a referir a la meditación como una práctica espiritual centrada en Cristo, que nos ayuda a buscar intimidad con Él. ¿Okay? No es una práctica, en la meditación como me refiero a ella, no es una práctica específica que se convierte en un fin en sí misma. Es decir, no voy a hablar de cómo meditar mejor para ser los campeones de meditación. Realmente no es mi interés, ni creo que es el enfoque en las prácticas espirituales, ¿verdad? Tampoco voy a hablar de la meditación simplemente como una práctica para sentirnos mejor y en paz, porque creo que no necesariamente nuestro bienestar solamente es necesariamente el diseño de Dios. Es decir, Él nos permite tener la capacidad de sufrir y a veces nos habla y nos enseña a través de eso. Y tampoco quiero apegarme al sufrimiento y decir que es la única manera de conocer a Dios, pero el punto no es ese. El punto de la práctica es entenderla como un medio para crecer en intimidad con Dios. Al final del día, lo que queda después de todo esto es nuestra alma en comunión con Dios. Y en cuanto esa alma conozca a Dios, esa comunión no tiene que esperar hasta cuando yo me muera y vaya al cielo. Esa comunión puede empezar de este lado de la eternidad, como dicen, y yo puedo empezar a vivir y entender esa comunidad con Dios ahora, en mi verdad, en mi momento, que tiene muchos, muchos elementos positivos, ¿verdad? Empezamos cuando hablamos de espacios para nutrir nuestra alma. Empezamos primero reconociendo que tenemos un alma, ¿sí? Que somos los únicos responsables por nuestra alma. Y empezamos reconociendo que nuestra alma tiene necesidades, el estado de nuestra alma. La práctica del examen es útil para empezar a preguntarnos: ¿y cómo está mi alma hoy? Si tuviese que comparar mi alma con algo, con una metáfora, una analogía de cómo me se siente mi alma, ¿cómo se siente? ¿Está en invierno? ¿Está en verano? ¿Está en otoño? ¿Está en primavera? ¿O está feliz? ¿O está triste? Etcétera, ¿verdad? Empezamos reconociendo el estado de nuestra alma. Y lo que hacemos una vez que entendemos ese estado del alma es empezamos a cultivar silencio y prácticas espirituales en nuestra vida. Y digo cultivar silencio, no todas las prácticas espirituales requieren silencio, pero vivimos en un mundo en el que cada vez hay menos silencio. Entonces me parece que el silencio se convierte realmente un poco en el contexto de muchas prácticas espirituales y una necesidad de nuestras almas en la época, en la era en la que vivimos. Así que cuando reconocemos el estado de nuestra alma, empezamos a cultivar silencio, empezamos a entender las prácticas espirituales como ese medio, no solamente el conocimiento intelectual, sino la práctica, la experiencia, mi experiencia de comunión con Dios, como ese elemento que empieza a darle a mi alma lo que necesita. Imagínense, si su alma solamente necesitase conocimiento, ¿ok? Intelectual, pues lo único que usted necesitaría para sentirse feliz, en paz y en sosiego es un libro. Y un libro puede ser muy útil, ¿verdad? Pero no necesariamente cubre lo que su alma necesita. A lo que voy es lo intelectual, que es en donde hemos basado nuestra caminata espiritual, nuestro discipulado, es útil, pero es insuficiente, no es todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces las prácticas empiezan a suplir lo que necesitamos. Y finalmente lo que hacemos después de reconocer el estado de nuestra alma y de cultivar silencio y prácticas, es que respondemos a Dios. Necesitamos aprender a responder a Dios. Esto es como un diálogo, se convierte en una conversación, en una comunión, una comunicación, en una relación en la cual no sé si Dios inicia o nosotros iniciamos, pero se da un dar y un tomar. Es decir, siento que Dios me invita a algo, Dios inicia algo en mí, yo respondo y Dios me responde, o viceversa. Yo inicio, Dios responde y entonces yo respondo. El punto es que el saber lo que Dios quiere o la invitación de Dios es útil, pero no es todo lo que necesitamos una vez más. Cuando nosotros respondemos a Dios, es cuando empezamos a sentir ciertas cosas. Es ahí, en esa experiencia, donde el alma recibe algo. Hay una parábola que viene a mi mente y no sé si la he explicado en este grupo o en otro, pero pues la palabra de Jesús hablando de los dos hermanos, ¿verdad? Uno de ellos, el padre les dice que vayan a la viña a trabajar y uno de ellos dice, sí, yo voy, pero luego no va, ¿verdad? Y el otro dice, no, yo no voy, pero luego va, ¿verdad? Y Cristo pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Y obviamente responden, pues el que fue. No se trata de decir, ¿verdad? Se trata de responder, se trata de hacer, se trata de experimentar, se trata de participar. Eso es lo que hacemos con las prácticas espirituales. Participamos en una relación con Dios en lugar de observarla desde una silla o observarla desde las sillas de los estadios cuando vemos a los equipos jugar. No se trata de observar solamente, sino de participar. En fin, eventualmente, digo yo, esta comunión con Dios nos permite que nuestras acciones empiecen a provenir de un centro diferente, no desde el centro de Marcos y su ego, no las ideas de Marcos, que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas, créanme, no confíen mucho, yo no confío mucho en mis ideas. He tenido muy buenas ideas que han salido muy mal, ¿verdad? Y no lo digo con juicio y condenación. Lo que quiero decir es que he aprendido, especialmente en lo espiritual, especialmente en las ideas de cómo amar a los demás, cómo servir a los demás, cómo servir al reino de Dios, que yo he tenido muchísimas buenas ideas que han sido terriblemente malas, ¿verdad? Porque han provenido, han prove provienen, han pro provenido de un lugar en donde Marcos es el que está tratando de controlar las cosas. Nuestra vida espiritual no somos contratistas independientes con Dios. Dios nos deja ahí el mundo y dice, chicos, arréglenlo, nos vemos luego. ¿Verdad? Es lo contrario. Dios está con nosotros invitándonos a unirnos a Él. Y sucede igual en nuestra alma. No nos dice simplemente, pues bueno, allá tú, ¿no? Sino que nos dice, yo quiero ser el alfarero que forma, que reforma. Hay veces que tiene que deformar la formación incorrecta de tu alma para poder reformarte en la formación que te quiero dar. Así que eventualmente, cuando hacemos todo esto, emprendemos a centrarnos en ese lugar donde podemos entender y saber lo que tenemos que hacer, lo que Dios está haciendo. Notamos la invitación de Dios y empezamos a responder y somos transformados, ¿verdad? Nuestras acciones vienen de un centro diferente. En todo este proceso, Dios sana nuestra alma. Yo creo definitivamente que Dios lo hace. Dios sana nuestra alma, Dios sana nuestra mente, nuestra psicología, y nos da una sanidad profunda, eterna, de paz. No se trata simplemente de felicidad y prosperidad y comodidad. Nos da una sanidad que enfrenta el sufrimiento, nos da una sanidad que redime el pasado y tiene esperanza en el futuro. Nos da una sanidad que es capaz de ser sana en medio de la enfermedad. Una de esas paradojas reales. Y yo creo que nos da el regalo de la contemplación, ¿verdad? Y no voy a profundizar en lo que yo, mi entendimiento de lo que es la contemplación. Estos son términos grandes y muy discutidos. Pero creo que simplemente, o lo que diría, nos da ese regalo de poder entender, de poder reconocer a Dios en todo momento, no, en toda área de nuestra vida. No me refiero en todo momento a las 24 horas 7, a lo mejor sí, no lo sé, pero entender que no hay momento sin Dios, no hay espacio sin Dios, no hay tiempo sin Dios, entender que no hay bendición sin Dios y tampoco no hay sufrimiento sin Dios, entender que Dios está en mí. Entender que Dios vive en los demás, que Dios vive en la naturaleza, Dios se refleja en la naturaleza y Dios se refleja también en el mundo. Y es esa capacidad de estar presente a la presencia con P mayúscula de Dios. Así que ese es en un pequeño resumen cómo entiendo que funciona nuestra caminata espiritual de una forma muy específica y la meditación es uno de los elementos. Una de las prácticas que nos ayuda a caminar en esto. Hay muchas formas de meditar, ¿verdad? Vamos a explorar esas meditaciones que utilizan la respiración para centrarnos y conectarnos. A mí personalmente me es útil las meditaciones que se anclan en mi respiración, porque por un lado me calman físicamente. Es decir, el efecto físico de lo que practicamos, no sé si ustedes lo han visto, lo han experimentado, el efecto físico de yo ser consciente que respiro y respirar profundamente y detener un poco todo mi ser para ser consciente de mi respiración, me es completamente útil porque me centra y me conecta con mi cuerpo. Mi cuerpo es el que respira, ¿verdad? No puedo respirar con mi mente. Entonces me conecta con el lugar donde estoy. Dios me puso en este cuerpo y por ahora aquí estoy. Y siento que personalmente, tal vez es el caso de muchos, yo lo que hago es ignoro un poco mi cuerpo, por el motivo que sea. No considero siempre mi cuerpo como algo que está dentro del diseño de Dios, dentro de mi vida espiritual. Creo que todos hemos tenido suficiente, educación, si cabe el término, religiosa o incluso espiritual, que nos dice que nuestro cuerpo es malo, que es ahí donde está el pecado, que los deseos. Y bueno, pues obviamente hay una parte que no es muy útil, ¿verdad? Pero hay tantas cosas buenas en nuestro cuerpo. De hecho, Cristo se encarnó en un cuerpo y yo sé que nuestros cuerpos decaen y eventualmente van a desaparecer como tal, pero la promesa de Dios son nuevos cuerpos y de alguna manera, si Cristo se encarnó y se encontró y se reflejó y se manifestó en esa carne de su cuerpo, pues yo también tengo que aprender a amar el mío. Lo digo de esa forma. ¿Ok? Entonces la respiración me ancla, me centra, puede centrarme, une mi alma con mi cuerpo, ¿sí? Y de alguna manera cuando empiezo a presentarle en Dios, como cuando hicimos el inicio de esta reunión, empiezo a darme cuenta que Dios y yo estamos continuamente dando y recibiendo. Él me da aire, yo lo recibo, luego yo me doy a Él y eso empieza a conectarme con Dios. Así que estos son los puntos en los que yo voy a decirles, esto es lo que considero es el esqueleto de una meditación, ¿verdad? Así creo que funcionan las meditaciones. En primer lugar, empezamos como en la mayor parte de prácticas espirituales, sino en todas, poniéndonos en la presencia de Dios en silencio o poniéndonos en la presencia de Dios con la intencionalidad de nuestro corazón. Es decir, no es que simplemente, casualmente, sino que, Señor, aquí estoy, estoy en tu presencia. Empezamos ahí, ¿verdad? En la presencia de Dios con intención. Segundo, reconocemos y nos anclamos en nuestra respiración. ¿Ok? Empezamos a respirar como lo hacemos, despacio. Dicen que 4 veces 4. 4 veces 4, ¿a qué me refiero? 4 segundos para inhalar. 4 segundos para sostener el aire. Y 4 segundos para exhalar. De hecho, yo creo que utilizo más de 4 segundos para exhalarme. Siento que hay mucho más espacio en exhalar. Es exhalar despacio. No puedo respirar tampoco muy rápido. Pero bueno, 4 segundos, 4 segundos. Dicen que 4 veces. Eso, 4 respiraciones de 4 por 4 por 4. Okay. Esa es una teoría, pues sí, de psicología que ayuda y tiene su base en cuestiones orgánicas, me refiero, de nuestro cuerpo, biológicas más que orgánicas. Así que reconocemos nuestra respiración, nos anclamos en ella. Número 3, descansamos en silencio y permitimos quietud. No necesitamos apresurarnos inmediatamente a ir a la meditación. Sabemos que estamos siendo vistos por Dios. Y mientras respiro, simplemente puedo estar ahí, descansar. Un momento, permito a mi alma descansar. No hay nada que hacer, sino descansar. Y a veces en ese descanso, probablemente ustedes lo experimentarán, yo lo experimento, de pronto la quietud se hace presente. De pronto quietud invade un poco mi cuerpo y siento que hay una quietud que está más allá de la quietud en la que yo vivo. Una quietud en donde mi cuerpo está en quietud, está en paz. Nos dejamos de ese momento, permitimos esa quietud. Y lo que hacemos es escuchamos. Escuchamos, dirán, ¿qué? ¿Cómo que escuchamos en el silencio? Tal vez la mejor palabra es notamos, sentimos. ¿Qué es lo que nota en su corazón? ¿Qué es qué? ¿Cuál es la invitación? ¿Hacia dónde Dios empieza a llevar su corazón? ¿Hacia dónde Dios empieza a llevar su mente? ¿Qué es lo que trae a su mente? ¿Qué es lo que Dios le dice? Eso es lo que Dios quiere normalmente invitarnos a meditar. Algunas de las posibilidades pueden ser escritura, palabra. Es decir, a lo mejor hay un pasaje que leí que viene en mi mente. Y esa es la invitación de Dios, a meditar en ese pasaje. Y cuando lo hago, empiezo a ver cómo esto empieza a abrirse y empieza a hablarme, ¿no? Señor, tú eres mi porción y mi copa. Y voy despacio, cada vez inicio a ir despacio. No se trata de mi entendimiento intelectual solamente, sino que empiezo a ver cómo se abre un entendimiento espiritual. Empiezo a sentir, sí, Señor. Empiezo a sentir un eco de mi alma diciendo, sí, sí, mi porción, mi copa. Y de pronto hay gratitud. Es decir, empiezo a dejar esa meditación darse. Eso me puede suceder también cuando estoy leyendo. Empiezo a leer el pasaje, y no sé ustedes, pero hay veces que yo leo la palabra como si tuviese que cumplir y entregar una tarea en la escuela, ¿verdad? Tum, 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 ya terminé. Otras veces, cuando me doy espacio para leer despacio, valga la redundancia, bueno, no es redundancia, espacio, es una rima, ¿verdad? Me doy espacio para leer despacio, me doy cuenta que empieza, hay un versículo que como que sostiene un eco ahí a lo lejos en lo que Dios me, hacia donde Dios me guía, hacia donde Dios me lleva, donde Dios me quiere hablar. Entonces me quedo en ese pasaje y medito en ese pasaje. Otro tipo de meditación es que se inicia una conversación con Dios. De verdad, yo lo hago. Probablemente ustedes también. Yo empiezo a decirle, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy tan ansioso? O decirle simplemente, Señor, perdóname porque realmente la regué ayer. O perdóname porque me siento impaciente y he sido impaciente con los que están a mi alrededor, con mis hijos. Empiezo a permitir esa conversación fluir. Empiezo a dejar al Señor hablar. Esa conversación se puede convertir en intercesión por mí mismo. Perdóname. Ayúdame, por alguien más, o puede convertirse en guía, en donde empiezo a sentir como Dios empieza a guiarme. Y hay momentos en esos silencios en donde yo simplemente sé qué hacer. Y no sé qué hacer en el sentido figurado, mental, esta es la mejor opción. Yo sé que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo decido. Viene de otro lugar, ¿verdad? No es lo más conveniente, no es la mejor decisión. Acuérdense que en la sabiduría de Dios hay una sabiduría que digo yo, vence la sabiduría humana. Y hay veces que Dios, la sabiduría de Dios es eso, es más profunda que la humana. Y la decisión que tomo no es la mejor, teóricamente. ¿Cuántas veces me ha sucedido en los que he tenido que aceptar un trabajo u otro? No he tenido muchos cambios de eso, pero en mi camino hacia donde estoy haciéndolo fue así. Este no era mi mejor camino. Trabajar para Faith Walking, para Mission Houston en aquel tiempo, no era mi preferencia. No era lo que, ¿verdad? Pero me doy cuenta cómo Dios me llevaba hacia allá, y en esos momentos de silencio dije, sí, Señor, ok, voy a aceptar eso. Y aquí estoy, 12, 13 años después, haciéndolo todavía y dando gracias a Dios porque Él me guió. ¿Hace sentido? Entonces, no siempre las decisiones necesariamente se alinean paralelamente con la sabiduría humana. Siempre están conscientes o conectadas con Dios. Nunca buscan algo malo, ¿ok? Pero, en fin, otro tipo de meditación puede ser meditación en experiencias. Y aquí es donde, por ejemplo, es muy útil. No sé si lo han hecho, una meditación cuando, yo qué sé, están leyendo un pasaje, el pasaje del ciego Bartimeo con Jesús. Y el meditar en ese pasaje ha sido tan hermoso para mí, lo fue hace tanto tiempo que lo recuerdo, Es que medito en la experiencia, de pronto yo entro a esa experiencia, yo estoy en ese lugar, yo estoy con el ciego, yo estoy cerca del ciego, empiezo a permitir que mis sentidos, mi vista, mi olfato, qué es lo que escucho, qué es lo que veo, estoy ahí en la escena, como si estuviese dentro de la película, ¿verdad? Y hay veces que soy el ciego, hay veces que soy el discípulo, y es increíble esa meditación, cómo me trae un elemento de cercanía con Cristo. En fin, esas son opciones, diferentes tipos de meditación, ¿verdad? Pero estamos meditando en lo que Dios nos invita. Número 5, después de eso, ¿qué es lo que hago? Pues respondo a Dios, después de la meditación. Y esto es casi en la meditación, está entretejido. Lo que hago es responder a Dios y decirle lo que siento en mi alma que Dios quiere que yo diga. Finalmente, muchas veces yo necesito meditar en mi propia meditación. Esto suena, pero eso se queda conmigo y estoy por ahí caminando y pensando y recordando, y eso es muy útil. ¿Okay? Así que ese es el esqueleto de una meditación. Ahí ustedes tienen la parte conceptual de cómo yo entiendo meditaciones. Permítanme ofrecerles en estos minutos una adaptación cristiana a una meditación con respiración específica que yo aprendí hace tiempo. Es una adaptación de una meditación llamada Tonglen, ¿verdad? Que realmente viene, no es cristiana, viene del Tíbet. Y en esta meditación, siento yo, antes de que digan, bueno, ¿de dónde está trayendo cosas? Yo la siento muy enfocada, muy alineada con Cristo y creo que, de hecho, en mi experiencia es que fue muy útil. ¿Okay? Tong significa dar y glen significa recibir. Y tiene que ver con dar y recibir, ¿verdad? Fue una experiencia, una práctica muy útil para mí en tiempo de sufrimiento. Mi hija, una crisis profunda, creo que solamente los padres entendemos cuán duro es eso. Y tenía, pues, necesitaba poder regular mi propio corazón y mis emociones por causa del sufrimiento que estaba yendo mi hija, y yo no podía hacer nada al respecto. Esta práctica me fue muy útil, me ayudó mucho a regular mi corazón, me ayudó mucho a poder aceptar el sufrimiento. Hay veces que le quiero correr al sufrimiento, no sé si les pasa a ustedes, ¿verdad? Y lo que hago a veces con las personas que están sufriendo es que las evito, no les contesto el teléfono. Y eso no es exactamente lo que quiere Cristo, porque obviamente no me gusta el sufrimiento, pero cuando las personas están cerca, esta práctica me ayudó a ser capaz de enfrentar el sufrimiento y a interceder por mi hija. Esta meditación está basada, como les digo, en dar y recibir. Se trata de intercambiar, ¿verdad? Y se inicia enfocándose en la práctica normal. Se inicia enfocándose en una persona específica o en un grupo de personas específicas. Algo que me gusta de esta meditación es que va más allá de lo personal, mí, yo, va hacia hacerlo por alguien, intercesión, y de hecho se expande a poder pensar en que yo puedo interceder por un grupo de personas, por una ciudad, por un barrio, por un país, por el mundo, por los hispanos, por los niños, por las mujeres, por los inválidos, por los enfermos de COVID, ¿sí? Entonces se inicia primero, se inicia específicamente en una persona, ¿ok? Y lo que hago en la práctica es inhalo un área específica de sufrimiento o dolor. Y esto es completamente al revés de lo que queremos hacer, ¿verdad? Lo que queremos normalmente hacer es inhalar la bendición y sacar lo malo. Y eso funciona también como una meditación con respiración. Pero en esta práctica lo que hago es inhalar el sufrimiento, ¿verdad? Yo inhalo el área de sufrimiento y lo que hago es exhalar una bendición específica para esa área, para esa persona. Inhalo y exhalo. Y por eso es que ese intercambiar. Yo tomo ese sufrimiento y entrego esa bendición. Y antes de que se preocupen y me digan cómo es posible que esa práctica esté siendo cristiana, pues quiero que simplemente me escuchen, ¿no? Un poco más, ¿cómo la conecto yo? Esta práctica genera humildad, comunión y amor en su sentido clásico, ¿ok? Estos pocos versículos bíblicos, ¿ok? En primer lugar, Gálatas 6, 1, 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Okay? Los puntos claves. Si alguien está sorprendido en pecado, y el pecado más allá del pecado moral, ¿verdad? Si alguien está sufriendo, nosotros, los espirituales, debemos participar en restaurarlo. Y esto no solamente significa irle a darle un bibliazo para ver si se arrepiente, ¿verdad? No. Restaurar con amor, restaurar con generosidad, con amor, con una actitud humilde. ¿Qué más humildad, verdad? Dice que hay que cuidarse, y esto siempre es importante. Todo esto se hace con discernimiento. Pero que de alguna manera lo que debemos hacer es ayudar a los demás a llevar sus cargas. Es que hay un llamado de Cristo a que yo me interese al menos por las cargas que otras personas están llevando. Dice que esa es la ley de Cristo. Otro pasaje, ¿verdad? Isaías 53, 4, 5 habla de Cristo. Dice, ciertamente Él, Jesucristo, cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Cristo, en su obra, en la cruz, no solamente, o no literal, no solamente, o sea, lo hizo literalmente, Él tomó nuestras heridas, Él tomó nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento. Así que no está lejos este entendimiento de nosotros. Y ojo, yo no digo que nosotros somos Cristo y tenemos que ir a ponernos y clavarnos en una cruz, no, pero Cristo dice más a menudo sígueme que cree en mí. Dice cree en mí en algunas partes, pero más veces dice sígueme, sígueme, haz como yo, ve a los lugares donde yo voy. Y ese sígueme creo que es imitar, caminar con Él, seguirlo a sus espacios. Él fue hacia Jerusalén, hacia el sufrimiento. No se trata de ser masoquismo, pero se trata de al menos no huir del sufrimiento. ¿Ok? Y eso es lo que aprendemos de Cristo. Un pasaje más, Efesios 3, 14, 19. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Ahí es donde Cristo habita, en ustedes. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con otros santos, todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y dice, y aquel que es capaz de hacer más de lo que podemos pedir o imaginar, se lo hará para la gloria de Dios. Y los puntos de aquí es que Cristo habita en mí, en mi corazón y en su corazón. Entonces no soy yo el que lo está haciendo. Y no estoy inhalando esto hacia mí mismo, hacia mi propia fortaleza. Lo estoy inhalando hacia Cristo. Cristo es el Redentor dentro de mí. Es el reciclador divino dentro de mí. Que es capaz de tomar a través de mí, tomar el sufrimiento. Y es capaz de dar a través de mí, dar y mí bendecir la bendición. En la cruz, lo peor de lo peor de lo peor se convirtió en lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo peor de lo peor fue el asesinato de Dios. Lo mejor de lo mejor fue la gracia de Dios para todo aquel que cree, ¿verdad? Así que no estamos lejos. Dice que comprendemos todos, con todos los santos, que esto es algo en comunidad. Esto no solamente es para mí. Y que eso nos llena de la plenitud de Dios. Así que mi adaptación de esta práctica está basada básicamente en esos puntos, en que tenemos un llamado a cargar las cargas de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, que esto no es simplemente acerca de protegernos. A veces tenemos que tomar ese riesgo de sus cargas, que es el ejemplo de Cristo y su obra en la cruz de lo que estamos hablando. No estamos hablando de ninguna magia, ni una práctica espiritual. espiritual rara, es la obra y el ejemplo de Cristo en la cruz, en mi corazón. Y está basada en que el hecho es que en Cristo se realiza este intercambio. No soy yo, no es Marcos en su fuerza, en su santidad, como si tuviese alguna, ¿verdad? El que puede cambiar esto, sino es Cristo en mí, Cristo en ustedes, esperanza de gloria, el que puede conectarse con esto. Y quiero que piensen simplemente que en estas meditaciones de eso se trata, ¿verdad? ¿Existe algún propósito de Dios en COVID, en esta pandemia? Algunas personas se ponen como una tortuga, ¿verdad? Dentro de su caparazón, en esta crisis yo estoy bien, yo vivo en mí, yo me protejo, tengo lo necesario y aquí estoy. Y lo que hago es me desconecto del mundo, me desconecto del sufrimiento, me desconecto de las personas que están sufriendo, me desconecto y trato de evitar. Y lo que hago es medicar. Digo medicar con Facebook, con entretenimiento, con lo que me gusta, con lo que yo necesito, estoy protegido y mi mundo no está alterado. Bueno, si eso funciona. Algunas de esas personas luego me dicen, me siento culpable. Culpable porque yo no estoy sufriendo como están sufriendo otros. Y Dios escoge, Dios permite, no sé si escoge o permite cómo se da ese sufrimiento, pero lo que Dios hace es invitarme a no desconectar. Otras personas en el otro extremo lo que hacen es correr y tratar de solucionar y ser ellos los salvadores de los demás. Y como mis buenas ideas se estrellan por ahí en el camino. Entonces quiero nada más que empiecen a considerar que a lo mejor hay un punto intermedio en el cual yo puedo conectarme con ese sufrimiento sin necesidad de rechazarlo y pretender que no existe o evitarlo y sin necesidad de tener que ir a arreglarlo y solucionarlo. Y esta es una práctica que me permite hacerlo y me permite pensar en los que sufren, en los que mueren, en los que están solos, en los que no pueden respirar. Cada vez que respiro puedo respirar la no capacidad de respirar de los demás y al expirar o al exhalar puedo enviar mi capacidad para que otros puedan respirar. No se preocupe, no se va a gastar su pulmón o su corazón si usted lo hace. No va a adquirir el virus si usted lo hace. Lo que va a hacer es se va a conectar con el sufrimiento de los demás. La meditación específicamente, la adaptación, se inicia entonces poniéndome en la presencia de Dios en silencio. Continúa reconociendo, anclando mi respiración, descansando en silencio, permitiendo quietud, reconociendo que Cristo habita en mí. Continúa encontrándonos en un área, buscando o enfocándonos un área de sufrimiento en nosotros mismos. Esa es mi sugerencia. Empiece con usted. ¿Qué área de sufrimiento está en su vida? Inhale y exhale. Inhale su propio sufrimiento, dolor, temor, tristeza, ira. Y exhale la bendición, paz, amor, esperanza. Lo hágalo unos pocos minutos, un minuto, dos. Inhale lo que trata de evitar y exhale lo que trata de retener, ¿verdad? Es al revés. Lo hace un tiempo por usted. Lo invito a que lo haga por alguien más. Se enfoque en alguien que conoce, que está sufriendo. Y deje que el Espíritu lo guíe. Inhale. Ese sufrimiento, ¿cómo lo tiene? Cuando pensaba en mi hija, pensaba en el temor, en la ira. Pensaba en la confusión que ella sentía. Pensaba en el peligro que ella vivía. ¡Ah! Y lo inhalaba, pero cada vez que exhalaba había paz en mi corazón. Porque era capaz de exhalar paz, esperanza en su vida. Finalmente, según le guía el Espíritu, si quiere hacerlo, le invito a que usted se enfoque en un área de sufrimiento en el mundo. ¿Por qué no? En COVID. Los enfermos. Los seres mayores, las personas mayores que están solas. Muriendo solas. Porque sus hijos no pueden venir, porque están en cuarentena. Inhale ese sufrimiento. exhale esa bendición. Y descanse. Cuando termine ese espacio, simplemente descanse. Descanse en la quietud que solamente Dios puede ofrecer. Le animo a considerar esta práctica. Considerar que la práctica, insisto, no es una práctica que hacemos para poder dominarla. No se trata de hacer esto bien. Se trata de, a través de la práctica, permitir que sea Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que nos domine a nosotros y nos enseñe a hacer lo que no queremos hacer a veces, a recibir lo que no queremos recibir. Sea fiel con su práctica y su práctica será fiel con usted. Me encantaría escuchar sus comentarios, sus pensamientos, sus reacciones. ¿Qué es lo que viene a su mente?
Quería compartir que he tenido la experiencia de ir a las casas de los pacientes, porque en mi trabajo, pues, las familias no quieren tener peligro de llevar sus niños a la clínica. Entonces he ido como a 5 o 6 casas en las últimas semanas. Y bueno, sí, las precauciones, los guantes, el tapaboca y todo eso. Pero cuando llego allá y veo, pues, la necesidad, la situación, veo a esas madres, o sea, me salgo como con vergüenza de que estoy preocupada en mí, si yo me contamino, me enfermo. Estoy preocupada por mis necesidades, pero cuando veo las necesidades de otro, pues me da como vergüenza con el Señor, porque pues estas familias viven en necesidad, son niños que no pueden caminar y tienen una necesidad más grande, son frágiles y pues me siento como con vergüenza con el Señor de estar pensando en mí en lugar de estar pensando en el sufrimiento de los demás. Y bueno, le pido a Dios que después de escucharte a ti me pueda, pues, como revestir de más de Él, y que cuando yo vaya, pues, me pueda unir a Cristo, cuando que sea Cristo el que entra a esas casas conmigo, que yo entre con Cristo. Porque pues hay mucha necesidad, ¿no?, alrededor, y también veo que entre más, cuando empieza uno a ver la necesidad de las otras personas, como que lo que uno necesita o lo que uno pueda estar sufriendo, pues no tiene, tiene menos valor, ¿no?, cuando uno ve en su entorno personas que de verdad sí tienen problemas y sí tienen rollos más grandes que el rollo de uno.
Gracias, Sandrita, por compartir. Y pues sí, te escucho decir que tu experiencia específica en, por tu trabajo y con tu corazón, pues no huir de ellos, sino ir hacia ellos. Te escucho decir de alguna manera que tu conexión, tu deseo, el decir sí a conectarte con el sufrimiento y la necesidad de otros, tiene un impacto en ti también. No solamente se cumple la ley de Cristo, ¿verdad?, como dice el pasaje de Gálatas, sino que también genera algo en ti, algo cambia en ti. Te escucho decir que tus necesidades, de pronto te das cuenta que no son tan grandes, que no son tan importantes. Hay un guía, una persona que la que yo aprendo, yo digo, uno de mis profesores, espiritualmente hablando, dice que todos tenemos que aprender en nuestra vida que nosotros no somos importantes, que la vida no es acerca de nosotros solamente, pero que nosotros estamos hechos para soportar la vida, para vivir. Y te escucho decir, eso no es. ¿Qué pasaría, Sandrita, si... ¿Qué crees que pasaría? Esto es una pregunta. No tiene una respuesta positiva, negativa o específica, pero ¿qué crees que pasaría en ti, en tu caso específico, si tú no te conectases con esa necesidad? Y en el contexto de COVID, vamos a decir que en COVID está sucediendo tal cual está sucediendo y tú te conoces como tal cual eres, pero que en lugar de ir a las casas de los pacientes, tú decides decir, no, no voy a ir porque voy a tomar precauciones, voy a quedarme en mi casa. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué produciría eso en ti? ¿Cómo crees que sería tu vida?
Creo que estaría bastante inquieta y que cuando salgo a hacer mis caminatas, esa voz del Espíritu Santo me estuviera diciendo que sí debo ir, porque pues primero es mi trabajo, es mi deber con la compañía, con las familias, pero también es mi deber con Dios. O sea, yo no tengo un trabajo tan esencial como de los médicos y las enfermeras, pero ese llamado, o sea, ahí es donde Dios me ha puesto y eso es lo que yo hago y yo creo que sentiría culpabilidad y probablemente no estuviera tranquila porque sabría que estaba desobedeciendo a Dios.
Gracias, gracias por compartir. Insisto, te escucho decir, creo que por un lado no me sentiría bien, estaría inquieta, no sabría qué hacer, ¿verdad? Si elegir ver una. No, no lo dijiste eso, no, no voy a poner nada que no dijiste. Yo creo que estaría, no sé si quiero helado de chocolate o helado de vainilla hoy. Creo que esa inquietud sería mi tipo de inquietud, no, no es tuya. Pero tú dices, yo estaría inquieta porque siento que Dios me llamaría la atención, me recordaría y me haría sentir culpable. Es decir, no, no es que Dios pone culpabilidad en mí, pero yo me sentía culpable porque yo sabría a lo que Dios me invita y estaría resistiéndome a ello. Sí. Muchas gracias. Gracias por compartir, Sandrita. Creo que es así. Creo que vivimos en una sociedad, en una realidad. No quiero atacarla, ni mucho menos. Creo que hay muchas cosas buenas. Muchas. Pero también creo que vivimos en una sociedad que cada día está más desconectada. Y allá mi vecino. Allá. ¿Verdad? Y el problema que se encargue de él, el gobierno, los bomberos, no sé, los pastores, las personas que están para eso, pero yo no, ese no es mi problema. Es decir, hemos autodeterminado en nuestro propio ego, nuestro propio entendimiento, nuestra propia autoridad, nuestra propia deidad, nosotros estamos en control, yo soy en control de mi vida, de qué estoy a cargo y de qué no estoy a cargo. Y eso nos ha llevado a vivir vidas en donde a veces nos desalineamos de Dios, lo digo sin juicios y condenación. Y yo, mi idea del helado y de no saber qué helado escoger es real. Cuando yo pierdo el propósito, ah, Dios, Dios, libre a mi familia de un Marcos egoísta que no sabe si quiere ver esta película o esta otra película. Y esos son los problemas, ¿verdad? Es un falso ser que nunca está satisfecho. Es un alma que está en necesidad. Cuando encuentro propósito, cuando encuentro una conversación profunda, cuando encuentro una intercesión, puede ser que eso es todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Encuentro un alma que está alineada con Dios y que reconoce que todo es bueno, el helado, la película, pero no es lo más importante de mí. Hay humildad y en esa humildad dice un salmo, tú das tu salvación a los humildes, ¿verdad? El determinar mi propio destino es todo lo contrario de la humildad. El permitir conectarme y tener que participar en lo que Dios está permitiendo es estar presente a los demás. Así que en eso hay sosiego, en eso hay paz, en eso hay sanidad para mi alma. Así que tiene tanto que ver con lo personal, como tiene que ver con el mundo. Imagínense un mundo en donde le dejamos simplemente a los enfermeros y a los médicos que lidien con este problema, allá ellos. Y cuando ellos no puedan. O sea, ¿verdad? Estamos llamados a participar en lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que esta es una de las prácticas que nos puede ayudar a hacer eso que tratamos de evitar. ¿Verdad? Tratamos de evitar conectarnos con el sufrimiento. Y hay momentos en los que Debemos aprender a permitir que el sufrimiento sea lo que Dios usa en nuestras almas para traer compasión al mundo y para sanarnos. A eso me refiero. Muchas gracias, Sandita. Gracias a todos. Estamos ya a tiempo. No quiero abusar de su tiempo. Les invito a practicar esto en su casa, en el tiempo en el que puedan. Y hacerlo con calma. Dense tiempo. Y escuchen. Y descubran. Esto es como aprender a caminar. Me preguntaba a mi hija o mi hijo, ¿cómo es que uno aprende equilibrio? Qué pregunta, ¿verdad? Estábamos montando bicicleta. Y digo, fíjate que es una excelente pregunta porque yo no tengo idea cómo explicarlo. O sea, puedo tratar, pero de nada te sirve. Pero aquí estás montando bicicleta y haciendo y practicando y viviendo ese equilibrio. Y creo que las prácticas espirituales de muchas maneras son así. No deje que la resistencia intelectual, el acuerdo o desacuerdo en su mente acerca de esta práctica le impida intentarla, le impida practicarla. Practíquela. Y después de practicarla, pues si no es lo suyo, pues no es lo suyo, ¿verdad? Pero quién sabe, puede encontrar en la práctica algo que Dios quiere para usted. Voy a despedir con una bendición. Y esto viene de Isaías 25:8, hablando de sufrimiento, ¿verdad? Él habla una vez de Dios, él habla de Cristo y dice: devorará a la muerte para siempre. El Señor devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro, todo rostro. Y quitará de toda la tierra, el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Es una hermosa promesa. Hacia allí quiere correr mi alma y decir sí, el Señor devorará la muerte para siempre. Y todo el sufrimiento que está sucediendo alrededor de nosotros no estará ausente de la presencia de un Dios omnipotente que sabrá enjugar las lágrimas de todo rostro y quitar el oprobio de todas las personas, todo su pueblo. Padre, gracias, porque esta es la promesa, esta es la esperanza, y Señor, esta es la roca, el centro de mi alma. En el día más oscuro y en el sufrimiento más difícil, tu palabra aún brilla en mi corazón y me recuerda que hay un día, habrá un día, viene un día en el que todo esto será redimido. Todo esto será redimido. Señor, veremos ese día. Lo veremos. En tu presencia lo veremos. Y yo no sé qué es lo que haremos. Yo no sé cómo nos regocijaremos, Señor. Yo no sé si saltaré o cantaré o lloraré. Pero ese día llegará. Y tu nombre será glorificado, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, para ti. En el nombre de Cristo, vamos. Amén.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré.